Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A veces nos quejamos de los problemas que tienen muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Nos quejamos de su conflictividad, de sus malos resultados educativos. En las últimas horas hemos conocido un estudio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles que refleja que uno de cada cuatro niños, que una de cada cuatro familias españolas tienen poca implicación en la educación de sus hijos entre los 0 y los 6 años. A lo mejor eso explica lo que nos pasa. Las crisis educativas son crisis de adultos. Y hoy el gobierno de Sánchez ha celebrado su penúltimo Consejo de Ministros. Y en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, ha quedado confirmada la estrategia de Sánchez. Ya lo vimos hace una semana cuando convocó elecciones. Hasta el final, ha dicho la ministra Celá, va a recurrir a los decretos, leyes.
En todo lo que permita el marco normativo, vamos a seguir trabajando.
No respeta la Constitución esta voluntad que tiene el gobierno de Sánchez de seguir aprobando decretos leyes. Los decretos leyes tienen que ser, según dice nuestra Constitución, de extraordinaria y urgente necesidad, y las materias que va a regular el gobierno no son ni de extraordinaria ni de urgente necesidad. Es una irresponsabilidad aprobar decretos leyes cuando se van a marchar, cuando dentro de unos días se van a disolver las Cortes. Pero desde el punto de vista estratégico, de estrategia electoral, lo que es perfecto es una especie de taoísmo de bolsillo que tiene el gobierno de Sánchez, en el que tanto vale el yin como el yang. Y me explico. Sánchez defiende que ha hecho por los españoles en 8 meses más de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Es decir, él hace una lista de todas las cosas buenas, todas ellas muy exageradas, claro. Yin. Pero a Sánchez, para su campaña electoral, también le sirve el yang, lo que no ha hecho o lo que ha hecho mal. ¿Por qué? En este taoísmo de bolsillo. Porque lo que ha hecho mal es consecuencia de una oposición irresponsable que no le ha permitido seguir adelante con sus reformas. Aquí no hay principio de responsabilidad, ¿eh? Siempre el gobierno ha hecho lo mejor que se podía hacer. Y cuando no ha salido es culpa de la oposición. Hoy hemos tenido un ejemplo tras el penúltimo Consejo de Ministros. La ministra Celá ha querido hacerse eco del desahucio de 4 familias en Argumosa. Un desahucio siempre es una tragedia social. Ahora lo que pasa es que Celá ha asumido la bandera antidesahucios que en su momento enarboló Podemos. Según la ministra portavoz, esos desahucios no se hubieran producido si no hubiese habido una mayoría malvada en el Congreso que tumbó el decreto ley de alquileres.
Las propuestas de nuestro gobierno hubieran permitido tener una solución antes de verse expulsados de sus hogares.
¿Lo ven? El ya. Si no hubiéramos tenido una posición malvada, hubiéramos resuelto el problema. La convalidación del decreto ley de modificación de la regulación de alquiler no salió adelante porque lo tumbó el único socio que tenía hasta hace unos días el gobierno, Podemos. Lo que la ministra portavoz no ha contado es que el gobierno se metió en una importante modificación de la regulación de alquileres sin contar con apoyos suficientes y recurriendo a un principio que no justificaba la urgencia. Esto no justificaba un decreto ley. No se debe lanzar nadie a una piscina esperando que la llenen otros, y esto es lo que ha hecho el gobierno, sobre todo porque el planchazo nos lo estamos llevando los españoles. Durante unas semanas hemos tenido un plazo mínimo de alquiler de 5 años y después hemos vuelto a un plazo de 3 años. Claro, pero el gobierno no tiene responsabilidad alguna en el asunto. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy es un día para mirar otra vez a Venezuela. Enseguida te contamos los detalles de ese concierto multitudinario que se va a celebrar en la frontera con Colombia. Pero escucha este dato. 3.400.000 venezolanos han salido del país por la crisis política y económica. Es un dato que acaba de actualizar la ONU. Y atención a este suceso terrible. En Madrid se ha detenido a un joven de 26 años por matar y descuartizar a su madre. Guardó el cuerpo en varios tuppers. En 25 minutos aquí en la tarde vamos a escuchar a Antonio Machado en boca de quienes le han cantado a lo largo de los años. Hoy se cumplen 80 años de la muerte del poeta. Y según un estudio, los españoles tememos especialmente a la muerte, claro, a las alturas y al dentista. de dentistas queremos hablar contigo. Esa vez que ya no te quedó más remedio y tuviste que ir al dentista. ¿Cómo es tu relación con tu dentista? Nos lo cuentas en el 607-1506-02. Tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Aquí estamos ante una nueva jornada de Liga con el sorteo de la Europa League y con un nuevo capítulo del pique histórico entre Atlético y Real Madrid. Viene el Atlético de Madrid caliente de los arbitrajes ante Juventus en Europa y el derbi con el Real Madrid. ¿Y qué ha dicho hoy el consejero delegado Miguel Ángel Gil, Andrea Peláez?
Bueno, Miguel Ángel Gil Marín ha cargado contra sus dos últimos rivales de forma directa, es decir, contra Juventus y Real Madrid desde México, señalando, cito textualmente, que para el Atlético de Madrid gane a clubes poderosos como Real Madrid o Juventus, no nos vale con ser un poco mejor, hay que ser muy superiores porque todas las acciones dudosas caen de su lado. Gil Marín pide además en esta charla que se sea valiente interpretando las jugadas en el área siempre y no en función de la grandeza del club. Además, terminó por referirse directamente al gol anulado de Morata ante los italianos y vuelvo a citar textualmente, dijo: no quiero culpar al árbitro, pero luego es evidente que el contacto de Álvaro no es suficiente para que se tire 3 metros.
Ya ayer Enrique Cerezo contestó a Cristiano Ronaldo diciendo que el portugués solamente tiene 3 Champions y no 5. Le quitaba las que le ganó al Atlético de Madrid. Bueno, el entrenador del Real Madrid en la final de Lisboa era Carlo Ancelotti.
El Real Madrid ha visto 5 Champions.
El Real Madrid ganó esas 5 Champions merecidamente. Es verdad que tuvo un rival muy duro, porque el Atlético ha sido y es un equipo muy fuerte. Y le deseo al Atleti un día poder ganar la Champions.
Y ahora otro entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, primera entrevista en España desde su salida del Real Madrid, anoche en el partidazo, y habla así de su salida del Real Madrid.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No, hablé con él, no. Creo que hablé con José Ángel.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no pasa nada.
Hombre, digamos que es un poco sorprendente, ¿no?
No le des más vueltas a eso, no. Simplemente, una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, hacen su camino y yo hago el mío. No hay más cera que la que arde.
Melchor Ruiz, ¿qué más dijo Lopetegui en el partidazo?
Pues que ha tratado de relativizar los momentos difíciles que ha pasado tanto en la selección como en el Real Madrid, donde la familia ha tenido un papel importante. Sobre la marcha de Cristiano, no quiso desvelarlo si le pidió o no un fichaje a Florentino Pérez para suplir al portugués. Tampoco quiso entrar en situaciones personales de jugadores, aunque De Isco dijo que es un gran jugador y que todas las situaciones se resuelven con trabajo, lucha y entrenamiento. De Marcelo, al margen de destacar las lesiones que tuvo, con nosotros dijo Julen, marcó en los 3 últimos encuentros que jugamos. Sobre Bale, es un excelente futbolista, pero es obvio que le ha faltado regularidad. Y lo que más repitió anoche Julen Lopetegui en el partidazo es que le faltó tiempo para ver la mejoría física y futbolística del equipo y, por supuesto, también le faltó tiempo para darle más minutos al joven Vinicius.
No, las cosas necesitan su tiempo y su...
O sea, ¿me estás diciendo que iba a jugar entonces?
En el futuro, depende de lo que él nos hubiera transmitido y lo que él se hubiera ganado en el campo, lo habría hecho, claro que sí, como cualquier otro jugador.
Participó poco, ¿eh?
Sí, pero insisto, te digo, de dónde venimos, el tiempo que estuvimos y las temporadas duran 10 meses.
Cuando le ves hacer un buen partido, no se te clava un alfiler en el cuerpo.
No, por favor, no.
Y ahora, Dani Asenjo, una noticia del día que podría complicar un hipotético futuro en el Real Madrid de Eden Hazard.
Porque la FIFA ha sancionado al Chelsea con 2 mercados sin poder fichar después de encontrar irregularidades en el traspaso de hasta 29 menores de edad. ¿Y ahora qué? Vamos a repasar rápidamente algunos de los nombres propios que afectan a equipos españoles. Mateo Kovacic, cedido por el Real Madrid hasta junio. El Chelsea no podría ejercer la opción de compra. El croata volvería a Madrid en verano. Álvaro Morata, cedido al Atlético de Madrid esta temporada y una más. No tendría problema en seguir como rojiblanco porque Higuaín podría prorrogar su cesión con el Chelsea. Y por último, Eden Hazard, asociado muchas veces con el Real Madrid. Si la sanción se efectúa a partir de este verano, será muy difícil que Abramovich le deje salir, ya que no podría fichar a un sustituto. El club inglés apelará a la sanción, lo que podría retrasar todo el proceso y les dejaría la puerta abierta a poder hacer contrataciones en la próxima ventana.
Y hablando de mercado, este es el hombre fuerte del Inter, Beppe Marotta, dando por hecho el fichaje de Diego Godín por el Inter.
¿Me dice qué ha pensado al ver el gol de Godín anoche?
Sono contento per lui perché
Estoy contento por él, porque digamos que con él tenemos la negociación muy adelantada y ha sido un placer verle marcar. Por lo demás, digamos que soy muy optimista, así que creo que cuanto antes podría llegar el anuncio oficial.
Ahora un vistazo al Real Madrid, que está pensando en el partido del domingo en Liga contra el Levante y celebrando a Arantxa Rodríguez 1000 días como campeón de Europa.
Y lo ha celebrado con una sesión de entrenamiento con mayor protagonismo del balón que los días precedentes. Isco ha vuelto a completar parte de la sesión con el grupo, mientras que Marcos Llorente sigue trabajando al margen. Solari va a hacer las rotaciones justas el domingo ante el Levante, una obligada como la de ausencia de Sergio Ramos por tarjetas, y otra podría ser la de Casemiro, que si viera amarilla se perdería el partido de Liga contra el Barcelona.
El partidazo de la jornada de Liga, mañana 4:15 en el Pizjuán, Sevilla-Barcelona. Elena Condis en 20 minutos, rueda de prensa de Valverde.
Sí, el Barça se juega media temporada en 8 días. El de Sevilla es el segundo de los 4 desplazamientos consecutivos y enseguida, a las 3:30, Valverde comparecerá aquí en sala de prensa. Una hora más tarde van a realizar el último entrenamiento y sobre las 6, antes de viajar a Sevilla, tendremos la convocatoria. Seguirán de baja por lesión Vermaelen, Silesen y Artur. El portero podría reaparecer este miércoles en el Clásico de Copa del Rey y Artur en Liga contra el Bernabéu el sábado 2 de marzo. El Barça buscará cambiar la dinámica mañana en el Pizjuán. Solo ha cosechado una victoria en 5 partidos con un gol de penalti contra el Valladolid, el único anotado en los 3 últimos enfrentamientos.
Y ahora, para conocer de primera mano qué vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Ricardo Sierra para saber qué es lo que están preparando. Hola Ricardo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Este fin de semana tenemos muchas novedades importantes que contaros, sobre todo a los más futboleros, porque a partir de hoy mismo podremos disfrutar de la Serie A italiana y la Liga francesa en Movistar Plus. Esta misma tarde a las 8:30 en Vamos ofrecemos el Milán-Empoli y el domingo a las 3 en Movistar Deportes 1 veremos cómo le ha sentado la derrota frente al Atleti a la Juve de Cristiano, Dybala y compañía en su visita al feudo del Bolonia. Cerramos el domingo a las 8:30 en Vamos con el duelo entre la Fiorentina y el Inter de Milán. De la Ligue 1 francesa ofreceremos el Paris Saint-Germain-Nimes el sábado a las 5 en Vamos, y ojo que no podemos olvidar la Premier, porque el domingo a las 3 y 5 de la tarde un Manchester United revitalizado recibe al Liverpool, partido que también veremos en Vamos. La cita habitual de Movistar Partidazo, ya sabéis, este domingo a las 20:45 nos lleva hasta Valencia para ver si el Madrid puede engancharse de nuevo a la Liga en su partido frente al Levante. Fútbol femenino, doble cita en Vamos. El sábado a las 12, Atlético de Madrid frente a Fundación Albacete, y el domingo a las 11:30, Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino. Además, regresa al Seis Naciones de Rugby. La tercera jornada la podremos ver íntegra en Movistar Deportes con un destacado Gales-Inglaterra el sábado a las 6:45. Y además NBA, ojo porque este fin de semana no hace falta trasnochar. El sábado a las 7 de la tarde emitimos en Vamos el Portland-Filadelfia. Así que ya veis, fin de semana de emociones para todos los gustos. A disfrutarlo. Hasta luego.
Gracias, Ricardo. Y ahora el sorteo de la Europa League. Ayer clasificados para octavos de final, Sevilla, Valencia y Villarreal, eliminado el Betis. Y los españoles, Santi Duque, que ya conocen sus rivales de octavos.
El bombo Muri ha sonreído a los 3 representantes españoles que buscarán a partir del próximo mes de marzo los cuartos de final al evitar a los principales cocos, al Chelsea, al Arsenal, al Inter de Milán o al Nápoles. El peor parado ha sido el Villarreal, que se ha visto emparejado con el Zenit de San Petersburgo, aunque la vuelta será en la Cerámica. Más fortuna para el Sevilla, que se verá las caras con el Slavia de Praga, y para el Valencia, que se medirá el Krasnodar, ambos con el partido de vuelta a domicilio. Los encuentros de ida se disputarán el 7 de marzo, las vueltas el 14 del mismo mes.
El Sevilla-Víctor Fernández, entre la reacción al sorteo y la previa del partido con el Barça.
Sí, de puertas hacia adentro te puedo confirmar que el Sevilla ha recibido con alegría, evidentemente, el emparejamiento con el Slavia de Praga, porque ha evitado a los cocos, a los más importantes. El Sevilla, sin lugar a dudas, es muy superior en esta eliminatoria, pero nadie quiere caer en la trampa de decir públicamente que están confiados de cara a este duelo con el conjunto de Praga. En una jornada, por cierto, muy triste para el Sevilla por el fallecimiento del expresidente Roberto Alés. Y hay más cosas, porque mañana el Sevilla recibe al Barcelona con la baja de Escudero y la duda de Navas hasta última hora. Y pese a las críticas que ha recibido en los últimos días, el entrenador Pablo Machín se siente respaldado.
Yo me siento igual de respaldado. Es más, o sea, aquí los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos.
En el Valencia, más allá de la reacción al sorteo, Hugo Ballester, son noticia una sanción y una lesión.
Sí, respecto al sorteo, te cuento que satisfacción en general entre el valencianismo tras saber que será el Krasnodar el rival en Europa, pero sin confianzas, a sabiendas que ya lo sufrió el Sevilla en la fase de grupos y viene de eliminar al Bayer Leverkusen. Una eliminatoria, como apuntas, en la que no estará Kondogbia, al que la UEFA ha sancionado con 3 partidos, 1 por acumulación y 2 por forzar la tarjeta. El Valencia va a recurrir, pero en principio el futbolista francés se pierde los octavos. Y otra baja importante, la de Ezequiel Garay, que anoche se lesionó en el cuádriceps de la pierna derecha, y Marcelino aseguró que puede perderse hasta 7 partidos.
Villarreal, recordemos, enfrenta al Zenit, y en el Betis, ¿cuál ha sido o cómo ha sido la reacción en el día después de la eliminación ante el Rennes, Andrés Ocaña?
Petardo grandísimo el que dio el Betis, que ha encajado 6 goles, nada más y nada menos, en los 2 partidos de la eliminatoria ante un equipo inferior, y que deja la postura del entrenador muy, pero que muy tocada, debido al planteamiento del partido de vuelta con Guardado y con Joaquín en los carriles. Por ejemplo, el propio Guardado llegó a cuestionar la forma de jugar del equipo, argumentando que igual había que haber planteado el partido de otra forma.
Si el equipo rival, normalmente, cuando enfrentan a nosotros, saben más o menos, y te estudian obviamente, y saben el juego que tiene el Betis, nosotros mismos potenciamos su forma de jugar, ¿no? De esperarnos, de jugar un poco la contra, y hay veces que, ¿por qué no ellos, que sean los obligados de ir a buscar el partido, nosotros jugar a la contra de vez en cuando? No digo que en todo el partido.
Les contamos ya noticias de la jornada de Liga de mañana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, vamos con noticias de la jornada del sábado. Mañana a 1:00 p.m. hay derbi madrileño, Getafe-Rayo. En el Getafe, José Nieto, nueva opción de meterse en zona Champions.
Sí, Muni, el conjunto azulón quiere seguir soñando con Europa. Para ello afronta el derbi con la duda de Arambarri. Flamini es el mejor colocado para sustituirle en el centro del campo. Si no va convocado el uruguayo, se sumaría a las bajas de Bruno por sanción y Vergara por lesión. Bordalás sigue con el discurso de la salvación, pero sabe que cada jornada está más cerca de permitir a la afición soñar.
El Rayo Lolo Martínez a salir del descenso.
El equipo necesita la victoria después de 3 derrotas seguidas para salir de la zona roja, y para ello Michel ha convocado 18 jugadores. Una convocatoria en la que destaca la vuelta de Velázquez tras cumplir sanción y de Imbula después de superar sus molestias en la cadera. Se caen Galvez y Medrán por decisión técnica, Yuchabó por cuestiones personales.
A las 6:30, Alavés Celta en Mendizorroza. Roberto Arrillaga, no se fía el Alavés de la situación del Celta.
No, ni de los 24 puntos que lleva el Celta, ni que Cardoso esté en la picota, ni siquiera de que les falte Iago Aspas. La calidad del equipo vigués, dice Abelardo, puede salir en cualquier momento. No contará el técnico asturiano para el choque ni con Martín ni con Eli, que no acaban de recuperarse. Todos los demás están convocados para intentar conseguir 39 puntos, prácticamente la salvación.
Santi Peón, lo decía Arrillaga, en el banquillo del Celta se la juega Cardoso.
Correcto, el equipo todavía va a entrenar esta misma tarde y será entonces cuando el portugués dé a conocer una lista de convocados a la que volverá Maxi Gómez y de la que se van a caer Iago Aspas y Kevin por lesión y Budebuz por sanción, pero como dices, Muni, todas las miradas se van a centrar en Miguel Cardoso, que si no suma en Mendizorroza podría estar ante su último partido al frente del banquillo celeste.
En Mestalla, 9:45, cerrando jornada del sábado, Athletic Eibar. José Ángel Peña, en la Atlética por 3 puntos que le permita mirar hacia arriba.
Sí, porque tras 10 jornadas de recuperación, el equipo de Garitano busca esa victoria que les permite dejar atrás definitivamente la zona de peligro y empezar a mirar hacia arriba en la clasificación. A la espera del último entrenamiento esta tarde, Garitano recuperará a Dani García y De Marcos, que apuntan a titulares. Las dudas vuelven a centrarse en los puestos de vanguardia.
En el Eibar, Marco Antonio Sande, ¿está Pedro León listo para jugar?
Bueno, Mendilibar convoca a 20 futbolistas con él como mascarón de proa. Pedro León ya lleva varias semanas currando al mismo nivel que el resto de los compañeros. Lesionados Ramis y Calavera, vuelve Dimitrovic, pero hasta que comience el partido no vamos a saber si él o Riesgo defienden la portería de Eibar.
Y la jornada se abrevía a las 9 con el partido Español-Huesca. El Español, Quique Iglesias, se aferra a su estadio. Al Huesca solamente le vale ganar.
Sí, porque el Español quiere mirar hacia arriba, recupera para la causa a Didac, Bule y pinta a titular en casa por primera vez, y habrá 600 seguidores oscenses en la grada de Cornellá animando a un Huesca, que pierde a Miramón, pero que podrá alinear a Capo. El partido a las 9, como decías, lo va a pitar Hernández.
Ojo, que nos cuenta Mauri Díaz, que desde San Sebastián, que Jan Uzai ha salido con muletas del entrenamiento de la Real Sociedad. Seguiremos pendientes de esa información. Y en segunda, ¿cómo llega la jornada del fin de semana, Alex Alguero?
Pues 27ª jornada, que se abre este viernes a las 9 con el Tenerife-Mallorca. El sábado, el líder, el Albacete, va a recibir a un Oviedo, que es sexto en la tabla. El Cádiz visita al Nastic, y duelo caliente en el Sadar entre Osasuna y el Zaragoza. El domingo, el Lugo, con junto que marca la salvación, se va a medir en casa al Extremadura, que estrena entrenador, y duelo de aspirantes en la Rosaleda entre el Málaga segundo y el Deportivo cuarto. Descansa esta semana el Granada.
y ahora llega Gema Santos con un muy buen consejo. Gracias, Gema. Contamos ya más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con noticias de la Euroliga de baloncesto. Ayer Albert Díez, victoria del Barça, derrota del Gran Canaria.
Empezamos, Luis, por el campeón de Copa, el Barcelona, que redondeó una faena completa, ofreció el título a la afición, recibió el pasillo del Baskonia y ganó más 10, 77-67 para sumar el 14º triunfo en Europa. Con 11 se queda el equipo vitoriano. Y en Moscú, derrota de los nuestros, de uno de los nuestros, del Herbalife Gran Canaria, derrota 107-85. Atención que ya son 8 derrotas seguidas de los canarios en Europa en la Euroliga.
Hoy Pilar Casado, es turno del Real Madrid en casa ante el Bayern Múnich.
A las 9 de la noche, 5 días después de lo acaecido en la final de Copa, vuelve a competir el Real Madrid. Lo hace ante el Bayern de Múnich en Euroliga, parada 23 del curso, que puede ser la definitiva para meterse en los playoffs en caso de victoria blanca. Lasso tiene entre algodones a Yul y Randolph, también a Rudy con molestias por una inflamación en el tendón de Aquiles, y Zobkin será baja. Los alemanes son octavos con 11 victorias, pueden igualar a sexto y séptimo, que son Milán y Olympiacos.
Y aunque hay baloncesto europeo, hoy, pese a todo, juega la selección. Alberto Muñoz.
España, con el billete para el Mundial de China 2019 ya en el bolsillo, afronta hoy viernes a las 6:30 su penúltimo encuentro de la fase clasificatoria en Riga ante Letonia, que se juega su pase. Y el lunes a la misma hora, pero en Tenerife, se verán las caras con Turquía, a quien deberán ganar para asegurar la primera plaza y mantenerse como segunda clasificada en el ranking FIBA.
Ahora noticias de la NBA, porque Mirotić debuta con los Bucks. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Nico jugó 14 minutos en los que aportó 8 puntos y 3 rebotes en la victoria por 1 de Milwaukee ante los Celtics, en un duelo con sabor a playoff. Además, los Warriors ganaron a Sacramento por 2 y los Lakers remontaron 19 puntos de desventaja para imponerse en Los Ángeles a los Houston Rockets. Por cierto, Mooney, ayer hablábamos de la lesión del universitario Zion Williamson. Pues bien, la imagen de su zapatilla reventada por el lateral le costó ayer a Nike una bajada en bolsa del 1,7%, o lo que es lo mismo, una pérdida de más de 1.000 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Bueno, en atletismo, José Luis Gil, tenemos lista definitiva para el europeo de pista cubierta.
La velocista Paula Sevilla entra a última hora tras hacer mínima en los 60 metros y se suma al equipo nacional en Glasgow, que definitivamente formarán 24 hombres y 19 mujeres, el tercero más numeroso en nuestras participaciones en europeos indoor.
En el ciclismo hay que contar noticias de la etapa del día en la Vuelta a Andalucía y también de la etapa de la Vuelta al Algarve, Kike Iglesias.
Contrarreloj individual entre Mancha La Real y la Guardia de Jaén en la Ruta del Sol, obviamente 16 kilómetros. Por ahora el mejor tiempo es para Simon Yates. El ganador de la Vuelta a España está a puntito de tomar la salida, Luis León. A las 4 lo hará el líder Tim Willens. Y en la Vuelta al Algarve, también contrarreloj individual, 20 kilómetros, tercero ayer y aspirante a ganar hoy, nuestro Enric Mas.
Y viene Carlos Miquel para hacer balance de los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 que se han disputado, que han tenido lugar durante toda esta semana en Montmeló. Carlos.
McLaren no para y sigue sonando sus motores, los motores Renault de McLaren en el circuito de Cataluña, hoy filming day, día de grabación, 100 kilómetros autorizados en los que también se aprovecha para poner algunas piezas y poner un poco el coche a punto de cara a la semana decisiva de test que será desde el martes que viene. Las sensaciones en McLaren después de esta primera semana es de que tienen una buena base para trabajar en el futuro, un coche que responde muy bien a los cambios, pero que todavía les falta prestación. Tienen fiabilidad, les falta prestación, creen que la van a tener desde el Gran Premio de Australia.
Me manda un mensaje Mauri Díaz, que desde COPE San Sebastián me dice que Jan Uzay podría haberse roto el peroné. Bueno, seguimos, ya digo, pendientes de esa información. Esto es lo esencial. Pilar Fernando, hasta ahora 3:25 en el mundo del deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Espera, espera. Aquí estamos, aquí seguimos como cada día hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que a las 3:30 nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Era una entrevista muy deseada. Habían pasado varios meses y era la primera desde que Julen Lopetegui dejara de ser entrenador del Real Madrid, la primera en España. Anoche estuvo Lopetegui con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué fue peor, lo de la selección o lo del Madrid?
Son situaciones que a uno le hacen más fuerte en la vida y que te ayudan a seguramente a tener la piel más dura. Te insisto, hubiéramos querido haber disputado un Mundial que nos hacía muchísima ilusión y luego, por supuesto, que nos hubiera gustado haber estado terminar la temporada en el Real Madrid para conseguir los objetivos que teníamos. Tampoco pudo ser.
Con el VAR de la vida, a lo mejor en el Mundial te podrías haber callado que habías firmado por el Real Madrid y seguir entrando a la selección española y comunicarlo al final.
Entendíamos que lo mejor era ser transparente y decirlo y rápidamente, porque entendíamos que era lo más honesto para todos los actores del Mundial.
¿Pediste en algún momento esa clemencia o no? ¿O el último día fue imposible negociar una continuidad con el Madrid?
Al final, insisto, ellos tomaron una decisión y yo la tengo que respetar.
¿Tú, por ejemplo, quieres que el Madrid gane la Champions?
Yo, evidentemente, les deseo lo mejor.
Más o menos, nada más que llegas al Real Madrid ya te dicen que no vas a, que casi seguro no va a estar Cristiano. ¿No pides un crack?
Lo que tratamos es de mirar, de poner el foco en las cosas que controlamos nosotros. Nosotros lo que entonces íbamos a controlar, la plantilla que teníamos. A partir de la responsabilidad de fichar o no fichar no es nuestra.
¿Quién sabe si volverá a ver un futuro de blanco de Julen Lopetegui o un futuro en la selección? ¿Quién sabe también? Bueno, no por Lopetegui, sino por otro asunto, por esa frase del día de hoy de Miguel Ángel Gil. Es por lo que les hemos preguntado a los oyentes hoy en Twitter, Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope ha dicho el consejero delegado del Atlético de Madrid desde México que para ganar a Real Madrid o Juventus tienen que ser muy superiores porque todas las acciones dudosas caen del lado de madridistas y juventinos. Preguntamos si están de acuerdo nuestros oyentes con esas declaraciones. De momento el 66% dice que sí, el 34% no está de acuerdo con Gilmarín.
Bueno, pues nada, todo el mundo a votar ahí, que quede clara la opinión de lo que piensa el personal, el pueblo, que diría el gran Guas. Estamos a viernes, resolvemos, toca resolver, Pedro Reto Martín. ¿Pedro Reto Martín? Esta me la puedes sacar, Heriberto. Ya no sé cómo arreglo esto. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
En fin, ¿para qué voy a decir nada? Venga, resuelve. Recuerda que estamos buscando un rival europeo del Atlético de Madrid.
Sí, un rival del Atlético de Madrid que ahora mismo está fuera de las categorías profesionales en Francia porque ha tenido que bajar por problemas económicos. En su estadio se produjo una de las tragedias más importantes del fútbol europeo, donde murieron 19 personas hace 27 años. Un equipo que está en una isla, un equipo que fue eliminado por el Atlético de Madrid con goles de Salcedo y Luis Aragonés. Y el equipo es...
Les Bastiers portent une culotte blanche. Ils attaquent.
El Bastia.
El Bastia. De Bastia, de la isla de Córcega. Le dicen que es muy bonita, yo no estaba, pero le dicen que es muy bonita.
Ese es un viaje que tengo yo pendiente, sí señor.
¿A que sí?
Sí, señor. ¿Y el ganador de la semana quién es?
Javier Rodríguez se llama y en Twitter es @chabel7.
Pedro Reto Martín te he llamado. Bueno, podría ser perfectamente un apelativo, ¿no? Pedro, entre comillas, Reto Martín, ¿no?
Sí, yo soy el hombre de los retos.
Hay
sí,
que salir de aquí como sea. Abrazo grande, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ya saben, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La máquina de fabricar mentiras y de difundirla a través de complejos sistemas de inteligencia artificial, esa máquina de fabricar mentiras que es Rusia, se ha puesto ya en marcha para ensombrecer la posibilidad de una transición democrática a Venezuela. La información que está difundiendo en este momento Rusia es que Estados Unidos está amasando destacamentos de fuerzas especiales y está comprando arsenales de armamento en Europa del Este para enviarlos a la frontera de Venezuela. Estas son las fakes que está en este momento difundiendo Rusia. Comparemos las noticias que salen de Rusia en este momento con las que salieron en septiembre, octubre de 2017, cuando se celebró el pseudo referéndum en Cataluña. Rusia contó entonces que la policía estaba utilizando una violencia deliberada contra los catalanes que iban a votar. Rusia contó entonces que la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña. Rusia contó entonces que la Unión Europea habría ordenado a España llevar a cabo una acción represiva para impedir el referéndum. Rusia contó entonces que la pseudoconsulta del 1 de octubre era una revolución de color dentro de la Unión Europea. Rusia contó entonces que los europeos son hipócritas y que España está en la misma situación que Ucrania. Esas son las noticias que difundía Rusia en septiembre y octubre de 2017. No es de extrañar que ahora Rusia esté acusando a Estados Unidos de amasar tropas, preparar tropas para desembarcar en Venezuela. Hay que recordar una cosa. Rusia tiene mucho interés en seguir controlando el petróleo venezolano y tiene el 50% de Citgo, que es la refinería, la única refinería que refina el petróleo venezolano, que precisamente tiene sede en Estados Unidos. Ha empezado la guerra de la mentira en Venezuela. Bueno, lleva mucho tiempo, pero ahora se incrementa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, ir al dentista es una de las experiencias que la mayoría de la población prefiere evitar. El 60% de los españoles dice tener miedo a ir al dentista. De hecho, hay estudios que dicen que lo que más tememos es a la muerte, a las alturas y al dentista. Por eso hoy queremos hablar con los oyentes de su relación con el odontólogo, con el dentista. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Te tuvieron que llevar a la fuerza? ¿Siguen sin poder soportarlo? ¿Cómo lo lleva Rosa Rosado? ¿Y tú qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fatal, fatal. Yo siempre que voy al dentista siempre le digo lo mismo. Digo, mira, prefiero para ir mil veces a venir a verlo.
No.
Y me dice el pero hija mía, ¿cómo vas a comparar? Hombre, digo, eso digo yo, ¿cómo voy a comparar?
Hombre, dar a luz tiene una gran ventaja, claro, porque tiene un niño.
Pero aparte de eso, es que para mí fue, no sé, yo es que tuve muy buen parto. Entonces,
ir al dentista... Este problema, Rosa, muy fácilmente. ¿Sabes cómo? No va nunca.
Claro.
Hasta que se le cae lo
de hasta que no queda más remedio.
De hecho,
claro.
Es que hay mucha gente que sufre ansiedad dental, es fobia dentista.
¿Ansiedad dental? ¿Eso
sí,
qué
sí,
es?
Se llama odontofobia.
Odontofobia.
Y no cuando oyen... Hay nombre para todo. Claro, síndromes de todo
y
tipo.
Y dejan de cuidarse la boca con tal de no ir al dentista. Eso es así.
Bueno. Podríamos decirle a José Cobia, nuestro compañero, que nos explique él cuántos años llevaba sin ir al dentista. Ahora ha vuelto.
Claro,
por fin.
Te pasan 20 años. Esto es una cosa que pueden contarnos los oyentes, ¿no? Fui 20 años después.
Pues, y no veas lo
abrieron
que
la boca y creían que aquello era una especie de zona cero, ¿eh? No quedaba nada en pie, ¿eh? Todo estaba comido por la caries, el sarro había devorado ese...
A veces es mejor no ir, porque una vez que vas te empiezan a sacar de todo.
Ya.
Eso
sí,
también, sí.
Sí, sí, ya. Entonces, no va y ya se te caen los dientes.
Es que hay dentistas muy perfeccionistas.
Sí. Va a ser culpa de los pobres dentistas. Sí.
Cuidado, que la mía es buenísima, ¿eh? Se llama Ana, por si me está escuchando. Estoy encantada, por cierto.
Y el mío igual, menos mal, pero es un horror. Si no tienes un buen
cuando
dentista...
Cuando te dicen, vamos a ver, esto requiere no solo una intervención, sino que, bueno, aquí hay que recurrir a la cirugía. Estas encías hay que abrirlas, hay que sanearlas, hay que pulir, hay que...
Y ahí sí que te echas a temblar.
No, yo ya salí corriendo.
Tratamientos de 6 meses continuados.
Ya salió corriendo del...
Relájate, está otra frase.
Sí, relájate. ¿Qué tenéis más? ¿El pinchazo de la anestesia o el torno de después?
No, el pinchazo de la anestesia no es nada.
¿Qué dices? Que no.
No,
oh, yo no puedo con él.
Es cuando empiezan a escarbar. No, o sé. Cuando empiezan a tirar.
Es que me estoy
y no
mala.
Sale. Y hace falta hacer fuerza. Oye... Y le llama al ayudante para que vengan dos para tirar. Y aquello no sale. Más anestesia. Otro pinchazo. Y venga a apretar. Y tú no tienes dolor, pero notas. Pero tú lo notas.
Está contando nuestra productora Elena Granda. Que a ella una vez tirando de una muela la levantaron.
¡Hombre! Del asiento.
Bueno, es porque ella pesa muy poco. Ella es muy liviana.
No, es que hay dentistas y dentistas.
Ay,
¿eh?
Y cuando notas que como la tenaza está intentando arrastrar la muela y está todavía dentro.
Fernando, para.
También que nos llamen también los dentistas.
También.
Sí,
también.
Sí, para
o sea, ¿cuándo
decir,
le pegaron un bocado?
Eso. Esto es
un... Abra. Eso es lo que le dicen. Grande.
Una patada así.
Yo antes no sabía que decían. Grande. ¿Qué significa grande? Grande. Boca grande. ¿Qué significa boca grande? Boca grande es que la abra. Boca pequeña. Yo las instrucciones no las entiendo. Yo normalmente no entiendo ninguna instrucción, pero la del dentista menos. Boca
esa
grande.
Boca abierta ahí, hora y media.
Sí. Boca grande.
Eso.
Y ya te cansas y le pegas un bocado. O porque como con instinto de defensa, acabas pegándole un bocado para que no siga.
Sí,
que ya me lo deciza.
Para... O los niños, pues claro, accidente. Normal.
Pero los niños sufren.
A ver, no estamos tranquilizando a esta oyente que dice, tengo que ir al dentista a las 6:15. Me tengo que sacar una muela.
Bueno,
además, este dentista es ya mayorcito y no lo veo yo tranquilizándome en el momento clave. Y para colmo me ha dicho que me riende bien antes de ir. Eso no me suena muy bien.
Yo voy a contar que yo iba a un sitio que era un máster de odontología. Entonces, cuando ya no sabían resolverlo, llamaban al jefe. Que venga,
o sea, que te trataban
profesor.
Los alumnos,
sí,
¿no?
Sí, te trataban los alumnos.
¡Ay, madre, eso es peor!
Hay que experimentar, hombre.
Bueno, dicen por aquí, lo que realmente me aterroriza es el momento en el que se aproxima la jeringuilla. Lo demás ya va rodado. A otro, mira, el mío es tan simpático como una pared, pero muy cuidadoso y su máxima es, tenemos anestesia de sobra, no te preocupes.
Nah, luego está la anestesia, efectos de la anestesia, porque eso son otras.
La lengua,
se te cae la lengua, se te sube la tensión. Oye,
la baba,
¿qué le pasa
momento,
a la anestesia? No, y ahora tensión a 23, no importa, otro pinchazo.
O que no se te va en 5 horas, mira, la anestesia.
Mira lo que dice este oyente, en el dentista la clave es estar bien anestesiado. Ya. Si no sientes dolor, ya es cosa tuya relajarte y no dejarte impresionar por los sonidos que oigas y por el instrumental que veas.
Y luego está otra vez la pregunta, ¿y cuánto te duele? ¿De 1 a 10? Yo qué sé, como si fuera un problema de matemática. Pero, ¿cuánto es 10? Yo, 10, hombre, a mí nunca... ¿10 cuánto es? Que se te parta el cuerpo, que te rompa dos piernas.
Esto es muy típico de los médicos. Dice,
¿de 1 a 10? ¿Cuánto le duele? Entonces tú, como mucha modestia, claro, porque no quieres parecer un quejica, dices, 3. Y empiezas a pensar, joder, me he quedado corto.
Hombre, tanto.
Es 4. No, más bien es 5.
A mí 8 por lo menos siempre.
Esa. A mí siempre 10 o más, a mí matrícula de honor. A ver, la anestesia, dice este, si no te anestesias correctamente, ya puedes ser seguidor de la vía Zen, de los 8 caminos de la grulla blanca en la luna de otoño, que vas a pasar un calor.
Bueno,
la luna de otoño.
¿Cómo te relacionas tú con el tema de los dientes? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Unas 300.000 personas esperan en el Venezuela Aid Live, que comenzará a las 5 de la tarde, hora española.
Sí, sí.
Vamos a hablar enseguida del tema, Rosa.
Bueno, pues un gran concierto con el que el equipo de Juan Guaidó pretende movilizar la ayuda humanitaria que necesita el país. Muchísimas personas, miles de personas para escuchar a 32 artistas que vienen de diferentes países. Ahí estarán Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Diego Torres, Fonsi, Maluma, Paulina Rubio, Maná o Carlos Baute. Así hasta 32 en un concierto que busca recaudar hasta 100 millones de dólares y sobre todo hacer fuerza para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela.
Bueno, como te digo, lo trataremos, estaremos muy pendientes a lo largo de la tarde de ese concierto y conectaremos con Cúcuta, donde se ha montado un escenario fabuloso con cientos de miles de personas que se esperan allí. Te recuerdo, hablamos de dientes, de dentistas, de tu relación con los dentistas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al 607-150602. Atención, porque ya son 29 los casos de personas intoxicadas después de comer en el restaurante Riff de Valencia. Recordemos que se destapó el caso con una tragedia, ¿verdad? El pasado domingo sabíamos que había fallecido una mujer que había comido en este restaurante, que su marido y que su hijo también habrían sufrido síntomas, pero es que después, como digo, se han ido sumando más afectados y queremos conocer cuál es la última hora del caso, así que nos vamos hasta Valencia. Vicente Ordaz es nuestro compañero, nuestro jefe de informativos allí en COPE Valencia. Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Pilar, buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas noticias?
Pues que ya hay un intoxicado más, en vez de 29 son 30, la cifra la acaba de actualizar la Consejería de Sanidad hace poco más de una hora. Se han realizado hasta 82 entrevistas de comensales que estuvieron en ese citado restaurante entre el miércoles y el sábado, el día que desgraciadamente falleció esa mujer, y son 30 los intoxicados, 29 de carácter leve o muy leve, y desgraciadamente la mujer que falleció. Ningún trabajador del restaurante ha sufrido ningún tipo de contratiempo, y lo que también ha informado la Consejería de Sanidad es que está a la espera, que se van a recibir seguro, y así lo ha confirmado la semana que viene, los informes de toxicología que serán públicos y que se podrá determinar, uno, cuál fue la causa de esa intoxicación y, sobre todo, qué es lo que pasó finalmente con esta mujer de 46 años que fallecía unas horas después de estar en el restaurante. Ha insistido de nuevo también la consellera Ana Barceló en que no está confirmado, como sí se ha dicho durante los últimos días, que hayan sido, no existe la seguridad de que hayan sido las setas, claro, el alimento que finalmente pudo causar esta intoxicación. Lo que nadie todavía termina de entender, Pilar, es cómo es posible que de esas 30 intoxicaciones, 29 hayan sido de carácter muy leve y una haya causado una muerte, además, en apenas unas horas.
Claro, estas son las dos cuestiones importantes. Saber qué es lo que ha provocado la intoxicación y luego, lo que tú decías, saber por qué en el caso de esta mujer la consecuencia ha sido tan fatal. Pues estaremos muy atentos, desde luego, a esas últimas noticias. Vicente Ordaz, gracias.
A ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si eres de los que estás siempre metido en un avión o lo haces habitualmente por motivos de trabajo, ojalá sea por motivos de placer, no sé si es tu caso. Yo me fijo mucho en las terminales, ¿no? En los aeropuertos, que cada vez son más grandes, a veces gigantescos, ¿no? Que para ir de punta a punta, pues casi se necesita ayuda, ¿no? Casi se necesitaría incluso algún medio de transporte. Bueno, no sé si sabes que la Terminal 2 del aeropuerto de Heathrow es el trabajo del mismo arquitecto español que ha diseñado el aeropuerto de Zaragoza. Es un arquitecto cuyo trabajo en estos momentos se puede apreciar también en 4 aeropuertos en Estados Unidos y 6 en el continente americano, además de centros hospitalarios como el de Vigo o el Hospital Infanta Leonor de Madrid y en oficinas como la de Castellana 77 también en la capital. Se trata del arquitecto español reconocido internacionalmente Luis Vidal. Luis Vidal el miércoles presentaba en rueda de prensa la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh en Pensilvania. Ahora podemos entender, ¿verdad?, por qué se le conoce en el sector como el señor de los aeropuertos. Luis Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo fue esa presentación? ¿Cómo va a ser esa nueva terminal?
Bueno, pues fue una presentación, la verdad es que muy, muy interesante, muy a la americana, ¿no? Como lo hacen ellos, con muchísimos medios, con un despliegue abrumador, relleno de gente. La verdad es que fue muy muy emocionante. Y bueno, pues el terminal pues va a ser un terminal revolucionario, muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. ¿Existe la terminal de un aeropuerto perfecta?
Bueno, realmente los aeropuertos con edificios están continuamente mutando. Son edificios que necesitan ser flexibles, porque tienen que adaptar no solamente a la nueva tecnología, sino que también que tienen que ir adaptando a los cambios de la sociedad, de las compañías aéreas. Entonces, pues realmente lo más importante en un edificio terminal es diseñarlo pensando que al día siguiente de inaugurarlo va a volver a cambiarse.
Uh-huh. Nosotros, los usuarios, ¿no? A veces nos quejamos mucho de que parece que los... Bueno, claro, a lo mejor no hay más remedio. Usted sabrá, los grandes aeropuertos, los modernos aeropuertos de las ciudades siempre son demasiado grandes. Las distancias son enormes. ¿No hay una manera de solucionar este problema?
Bueno, realmente las distancias son muy enormes porque los aviones son muy enormes. Piensa que la envergadura de un avión de los grandes está entre 60 y 80 metros, ¿no? Con lo cual, si tú aparcas un avión al lado de otro y al lado de otro, pues la distancia es muy grande. Piensa una manzana, por ejemplo, típica de Madrid o de Barcelona, pues están en torno a 100 metros de distancia. No es como si realmente cada puerta de embarque fuera una manzana de una ciudad. ¿Cómo que puede reducir esa distancia? Por ejemplo, pues haciendo que las alas se doblen. Imagínate que se pudieran doblar hacia arriba, entonces los podríamos aparcar todos más juntos, ¿no?
O sea que al final, el que sea más o menos grande un aeropuerto, el problema es de los aviones, no es porque haya que separarlo todo mucho. Es decir, ojalá se pudiera acercar todo para que nosotros, los usuarios, tuviéramos que andar un poco menos de punta a punta, ¿no?
Claro, efectivamente, que es el problema, que realmente las distancias vienen dictadas por la distancia que hay entre un avión aparcado y el siguiente avión aparcado, ¿no? O uh-huh. estacionado. Ese es realmente lo que condiciona la longitud de todos estos edificios aeroportuarios.
Tengo entendido que desde siempre ha tenido debilidad por los aeropuertos, que su tesis universitaria ya versó sobre este tipo de edificios, ¿es así?
Sí, sí, así es. Yo creo que desde que empecé arquitectura a los 18 años ya tenía una fijación y un interés muy particular por este tipo de edificios. También por otros, pero por este también.
¿Cuál es su filosofía, su objetivo a la hora de diseñar un aeropuerto?
Bueno, nosotros lo primero que hacemos es pensar en el usuario, con lo cual cuando diseñamos un aeropuerto es siempre poner al pasajero primero y pensar en su confort, en reducir su ansiedad, en reducir su estrés, en cómo puede ser más memorable ese viaje, qué imagen se va a llevar del edificio. Al final, los aeropuertos son la puerta de entrada y salida de una ciudad y muchas veces incluso de una región o de un país, ¿no? Con lo cual es muy importante el poderle dar al pasajero todas estas cualidades.
Uh-huh. O sea, que hay que pensar mucho, ¿no?, para todas esas cosas, plasmarlo efectivamente en una obra, ¿no? ¿Puede un aeropuerto ser amable?
Por supuesto. Claro, es lo que nosotros procuramos, que sea lo más amable posible, que realmente el propio edificio te acompañe desde que entras hasta que llegas al avión, que no tengas que leer carteles, que realmente sea tan fácil y tan intuitiva la orientación, que la luz natural o la misma forma de la cubierta te guíen directamente hacia el avión, ¿no?
Incluso que no necesites saber idiomas, ¿no?
Claro, claro, claro. Que además cuando estamos en un aeropuerto estamos en uno de los momentos de mayor estrés que sufrimos, ¿no? El hecho de viajar ya produce estrés. Y por lo tanto, si podemos acompañar pues un edificio de esta envergadura también, pues con mucha luz natural que nos ayude a orientarnos y a entender qué es lo que está ocurriendo fuera. Espacios grandes, amplios y cómodos. En llegadas, por ejemplo, que no nos metan en un pasillo oscuro y pequeño, ¿no? Como
sí,
suele ocurrir.
Como suele ocurrir, efectivamente.
Suele ocurrir.
En algunos aeropuertos que conocemos todos. Y con una moqueta, ¿verdad?, que parece que no cambian en 50 años.
Efectivamente, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar el color? ¿Cómo podemos utilizar la acústica para que realmente la sensación de calma
sí, sí.
y de bienestar en un espacio de estos públicos, ¿no? Incluso la textura. Hay materiales cálidos que aunque ya. tú no puedas llegar a tocarlos, ya te transmiten una calidez, ¿no?
Pues me tranquiliza escucharle, ¿eh? Porque significa que por lo menos desde luego los que estén de su mano, ¿no?, serán estos edificios amables que seguramente nos ayudarán y mucho en los viajes. Luis Vidal, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, fíjate, hoy es 22 de febrero, tal día como hoy, pero del año 1939, moría en Collioure, en Francia, Antonio Machado, uno de los poetas más importantes de toda la historia española y referente de la generación del 98.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero.
Pues sí, nací en Sevilla el 26 de julio de 1875, allí pasó su infancia y no sería hasta 1883 cuando se mudaría con su familia a Madrid. Aquí estudió en la Institución Libre de Enseñanza, donde se formaría con profesores de la talla de Giner de los Ríos. Antonio Machado fue un gran viajero. Madrid, Soria, Segovia, Baza o París fueron algunos de los destinos donde pasó su vida. Precisamente allí, en París, coincidió con Rubén Darío, que influiría mucho en su obra. Sin duda, la obra de Antonio Machado pues nos ha marcado a todos, ¿no? En la tarde hemos querido hacer un repaso de esa obra a través de los artistas que le han cantado, y lo hacemos con Silvia Segura. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues precisamente lo que escuchamos es Retrato, poema que pertenece a Campos de Castilla, una de sus obras más representativas. En los primeros versos recuerda su infancia en la capital andaluza, y el artista que reeditó este poema es Alberto Cortez, un cantautor y poeta argentino que también ha versionado musicalmente la obra de otros dramaturgos como Miguel Hernández.
Hay que decir que Antonio Machado desarrolla su obra por varios lugares de toda España. Las razones son diversas, pero entre ellas destaca la muerte de su mujer, Leonor, algo que afectó profundamente al autor. Pasaron los años, Machado siguió viajando y creciendo como poeta hasta que en 1936, al comienzo de la Guerra Civil, se tuvo que ir de Madrid por tener una ideología contraria al régimen.
¿A dónde el camino irá?
¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está.
Fueron muchos los caminos que recorrió Antonio Machado. En este poema, el autor trata su vacío sentimental que finalmente acabaría llenando con la poetisa Pilar de Valderrama, más conocida como Guiomar, con la que mantuvo una secreta relación epistolar. Pertenece a Soledades, Galerías, otros poemas, en la voz del enorme y añorado cantante Carlos Cano.
Y seguimos, Pilar, en plena guerra civil y tras pasar 2 años en Valencia, Machado se traslada a Barcelona junto a su madre, su hermano, su cuñada y el periodista Corpus Varga. Un año después, las tropas franquistas toman Cataluña y el 28 de enero de 1939 todos se trasladan a Collur, en los Pirineos franceses.
Tus ojos me recuerdan las noches de verano.
Este poema lo versiona Paco Ibáñez, precisamente conocido por haber dedicado prácticamente toda su vida a ponerle música a poemas de autores españoles e hispanoamericanos, tanto clásicos como contemporáneos.
Las noches de verano.
Y hablábamos antes de Carlos Cano, pero no es el único artista andaluz de esta selección que hemos hecho. Enrique Montoya, de Utrera, de Sevilla, fue quien le dio el toque flamenco al poemario de Machado. En este caso suena Sobre el Olivar.
Sobre el olivar, sobre el olivar, se vio la lechuza volar y volar.
Una vez en Collur, la familia fue acogida por Juliet Figueres, la propietaria de una mercería del pueblo, hasta que se hospedaron en la pensión Buñol Quintana. Machado, agotado física y mentalmente, murió el 22 de febrero de 1939, prácticamente al mes de llegar al exilio. 2 días después, murió su madre.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe.
Y bueno, obviamente no podía faltar Joan Manuel Serrat. Nuestro pequeño homenaje en la tarde a Antonio Machado. Hoy, como decimos, hace 80 años de su muerte.
Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Golpe a golpe.
Qué gustazo.
Con el martillo.
No, por favor, no me hagas esa conexión que me has dejado. Digo, no puede ser, iba a decir yo. Serrat, qué bonito.
Qué maravillosa
siempre escuchar
canción. Pues
a Serrat y esta maravillosa canción. Y me vienes tú con el golpe.
Porque me he trasladado
directamente
a la consulta.
Al dentista.
Sí, a la consulta del
Ahí
dentista.
Ahí estás ya, en la consulta.
Pues es que fíjate, nos dice un oyente. He estado el martes, me han extraído 2 muelas para ponerme 2 implantes, te meten unos pernos en el hueso. Dice, lo peor fue cuando le pide a la enfermera un martillo. Dice, pues sí, existen los martillos en odontología. Me
martillo,
quedé asombrado.
Asiste.
Yo pido un martillo y salgo corriendo.
Un escoplo.
Hay veces, bueno, que, hay veces que en estas situaciones conviene cerrar los ojos, ¿eh? No hay que saberlo todo.
Y taparse los oídos.
No conviene. Hay veces que no es necesario conocer todos los detalles.
No es necesario. También nos están diciendo, a ver, que somos un poquito exagerados los tres.
A ver.
Vaya tres que os habéis juntado para decir andaluces.
También que sabéis. No, andaluces.
Sí, claro. Son encantadores. Yo voy una vez al año y abro la boca y se acabó. Me quedo dormida más que una lechuga. Anda, ¿bueno? Exagerados.
Bueno.
Esta señora es una valiente. Se queda dormida.
Le ha faltado llamarnos flojos.
Bueno, es que somos un poco flojos.
O sea, que se queda dormida.
Se
tía,
queda dormida.
Bueno, sí, yo conozco algún caso más. Se quedan dormidos.
Increíble.
Increíble.
Bueno, lo de María Ángeles, a ver, también le da cosa ir al dentista, pero por otro motivo. Vamos a escucharla en el 607-150602.
Tenéis un buen tema hoy, el dentista. Yo le tengo pánico al dentista, pero no por lo que me puede hacer, sino cómo me deja el bolsillo. Tengo que ir al dentista, me pongo a temblar, pero solamente porque necesito el sueldo de 3 meses para pagarlo. Muchas gracias y buenas tardes.
Esta es otra parte.
Sí, esta es otra cuestión.
Esta es la cuestión que yo creo que aumenta el estrés.
Hombre, ¿cómo no?
Bueno, ¿cuántas veces se ha dicho que por qué la atención odontológica no entra en la seguridad social,
¿sí?
¿no? O al menos que sea más amplia. Algunas cosas ya entran, pero no la mayor parte de las cosas que te tienes que hacer, claro.
Bueno, cuando te hacen el diagnóstico, es que, mire usted, usted tiene una saliva que es muy mala, porque la saliva le da ese tono entre negro y
pero es que ese es el problema,
beige,
la saliva es lo que provoca las caries.
Y usted tiene un problema de unas bacterias aquí en la encía, que esto no tiene solución, esto...
¿Tiene solución? Todo esto... tiene solución, no digas eso.
Aunque sea con
implantes, pero lo que pasa es que, claro, esa es otra historia. No, y luego está el tema también de los dientes blancos, que como ahora se llevan blanco nuclear, que las artistas de cine todas aparecen con eso. Tú dices, ¿y entonces yo...?
Sí. Bueno, pero es que eso se va. Eso no dura toda la vida.
A lo mejor hay algún oyente que tiene experiencia de este blanqueo de dientes. Estamos hablando de dientes.
Bueno, me da tiempo a deciros el problema, a ver, de este oyente. La ansiedad de estar con la boca abierta mientras me trastean. Me da por tragar constantemente debido a la sensación de ahogo que no se me va. Y todo el rato tengo ganas de tragar y cerrar la boca.
Pero para eso está el tubito que te ponen.
Pues bueno, déjanos tus mensajes en Twitter, Facebook y en el 607-15-0602.
¿Sabes cuánto me duele este adiós?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.